Vamos a leer solamente un versículo, porque es que vamos a usar de base en el mensaje de hoy. Mientras leemos la palabra del Señor, después de esto vamos a escuchar un canto especial y entramos al mensaje de la palabra de Dios. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Pase, hermano Galindo. Vamos a leer la palabra de Dios, la lectura en esta hora. Amén.
¿Están ahí, hermanos? 9, 23. Todos juntos vamos a leer ese versículo. Jesús les dijo, si puedes creer al que lo cree, todo le es posible. Una vez más. Jesús les dijo, si puedes creer al que lo cree, todo le es posible. Padre Celestial, estamos una vez más aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que bendices el mensaje, Señor. Tu palabra ha sido leída en estos momentos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Nuestros oídos que estén atentos, Señor, a la predicación de esta mañana, Padre Celestial. Bendice el especial que viene a continuación. Y así oramos, Señor, en tu precioso nombre. Amén.
Amén. Qué bendición.
Thank you. pido perdón por mi ciudad, pido salvación para mi ciudad. Señor, aquí estoy, envíame allá. Yo quiero predicarles tu verdad y te pido perdón por mi ciudad, pido salvación.
Voy a pedir que los niños de la iglesia de niños, por favor, pudieran salir. Me gustaría tener un tiempo con los adultos y con los más jóvenes para entrar, hermano, a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ven? Todos los niños de la iglesia de niños, me gustaría que salieran. Nos den la oportunidad, hermanos. Amén. Eso es. Gracias, hermanos. Esos jóvenes están trabajando duro con esos niños. ¿Ven? Vamos a enseñarles a esos niños, hermanos, después. Y me gustaría que ahí siempre tratemos de trabajar con ellos. Son familias nuevas y vamos a ayudarles bastante. Amén. En el libro de Génesis, la palabra del Señor dice de que Dios le prometió a Abraham un hijo. Le prometió la promesa de que iba a tener descendencia. Y fue tan grande la promesa que, hermano, del milagro que iba a suceder, que para muchos no era creíble. Era algo que era imposible de que sucediera. Y la palabra del Señor dice que se rió Sara, pues, entre sí. Ella se rió entre sí, dentro de ella, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? Y el 14, me gusta, estoy en el 18, solamente para ubicarnos en el mensaje. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Fue la pregunta que Dios trajo a ellos. Pero la pregunta vino de una duda que llegó al corazón de Sara. La palabra del Señor dice que, hermano, Dios les había dado esa promesa que la descendencia de ellos no se iba a poder contar. De que por medio de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Era una promesa muy grande, un milagro muy grande, algo extraordinario que el Señor quería hacer a través de ese hombre, a través de esa mujer. Pero aquí hubo algo que opacó, hermano, la obra de Dios. Y la palabra del Señor dice que Dios trató en una manera severa con ellos. Sara dijo, ¿cómo? Ya soy vieja. Ya no puedo yo tener bebés y ¿cómo es ese asunto? Y el Señor le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El tema que quiero que tratemos en esta mañana, por algunos minutos, hermanos, si me da la oportunidad de su tiempo para concentrarnos, es, hermano, el Dios de lo imposible. El libro de Marcos 9, la palabra del Señor dice que, hermano, le trajeron a este joven endemoniado. Los discípulos no pudieron hacer nada para sacar el demonio que atormentaba a este joven hijo de una familia. Y el Señor, hermano, se molestó tanto que dijo, generación incrédula, ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y aquí, hermano, está la misma situación, pero no es Jesús, es Dios. La duda, hermano, y los pensamientos de las cosas imposibles en la mente del ser humano no son algo incorrecto, es algo normal. Y debería de ser, hermano, de esta manera, tomarse de esa forma, algo, hermano, grande, debería de ser algo imposible en la mente del ser humano. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos de que si Él ha hecho un pacto, si Él ha hecho, hermano, con nosotros, hermano, un acuerdo, un pacto con nosotros, de bendecirnos, la promesa de darnos en abundancia, hermano, todo lo necesario, el Señor quiere que entendamos de que no somos nosotros lo que debemos de obrar, no somos nosotros lo que debemos de sacrificarnos, no somos nosotros lo que debemos, de, hermano, de preocuparnos y afanarnos, hermano, usar nuestros métodos para ver lo que el Señor ha prometido. El Señor lo que solamente está esperando es un poquito de fe en el corazón del creyente, un poquito de confianza para que su poder se pueda mover a través de problemas, a través de situaciones, solamente un poquito de fe. La palabra del Señor dice, si lo crees, todo es posible, porque al que lo cree, todo le es posible. La situación que vivimos hoy, en la actualidad, hermanos, el mundo, las cosas que suceden a nuestro alrededor, contorno, nos llevan a nosotros, hermano, a bajar la guardia acerca de nuestra fe. Dios quiere que nosotros, hermano, seamos agentes de fe, personas que llevemos la fe del Señor en alto. Que la gente se siga, hermano, dando de cabezas allá afuera, preocupándose y afanándose por alcanzar, lograr metas o lograr objetivos en su vida, pero que el Señor, hermano, lo que Él está pretendiendo aquí es que la gente vea lo que Él está haciendo a través de sus hijos, pero de hijos que tienen fe. Cristianos estamos viviendo en carencia ahora mismo, porque no hay fe en los hogares, no hay confianza en Dios en los hogares. Dieron una noticia que me alegró el corazón en esta mañana hoy. Estaba muy contento, vine contento, motivado, pero esa noticia me vino a motivar más. Me recordé de aquellas lágrimas derramándose del rostro, los ojos de aquella hermanita diciendo, ya el doctor dice que no hay medicina para mí. Ya no hay nada que se pueda hacer, pastor. Ya no hay cura para mi problema. Dije yo, no. Los doctores pueden decir lo que quieran, pero para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para mi Dios. No hay nada que pueda impedirle de, hermano, hacer y ejecutar su poder. Y yo le dije ese día a ella, delante de la congregación. Fue unos meses atrás. Vino con la noticia hoy y dice, pastor, estoy feliz, estoy contenta. No sabe que, mire, yo estoy tan contenta, mi corazón está rebosando de alegría. ¿Por qué, hermana? Comparta su felicidad. Es que fui al doctor, me tocó la cita tal día, y con el permiso de la hermana, lo estoy diciendo, porque es un testimonio que se debe de contar. Y va, hermano, de acuerdo al mensaje de hoy. Y dice, pastor, los médicos me dijeron de que ya hay una medicina para mi cáncer de la sangre. Me dijeron que ahora ya no tenemos que morir. Que ahora hay una oportunidad de vivir y que pueden inyectarnos esa medicina, aunque tenga efectos secundarios, pero no, dice, no vamos a permitir, dijo ella, que le dijo la enfermera, que nuestros pacientes se nos estén muriendo. Yo me puse a pensar y mi corazón rebosó de gozo y dije yo, Señor, gracias, gracias Señor por enseñarle a este mundo que tu mano todavía sigue obrando a aquellos que, hermano, tú quieres alcanzarlos para llevarlos a tu reino. Gracias Señor por eso. Y esa es la importancia, hermanos, de nosotros vivir con una actitud de confianza y con una actitud de fe delante de un mundo que lo ha perdido todo, que no tiene fe, que no tiene esperanza, no tiene solución. La solución es la botella, la solución es el alcohol, las drogas, el huir, el correr, el golpear, el reclamar y el reclamar. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, el Dios de lo imposible, que levanta, hermano, mueve cuando Él quiere mover. Pero necesitamos fe. Necesitamos fe otra vez en el pueblo de Dios, hermanos. Hemos estado bajando la guardia de no tener fe en Dios. Y por eso vivimos vidas afanadas. Esas vidas, hermano, que se pueden contaminar y contagiar con el mundo, con el afán de las cosas de esta tierra. El Señor dice, yo voy a hacer. Yo voy a mover. Dice, pastor, pero Dios sabe mi necesidad. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu circunstancia. Dios sabe y Él va a hacer en el tiempo de Él. Pero necesita ver un poquito de fe en ti. ¿Lo crees? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué estás pasando ahorita? ¿Cuál es tu problema en tu familia? ¿En tu pareja? ¿Cuál es tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Cómo está la situación? ¿Tu salud? Déjame decirte algo en esta hora. Si has andado calizbajo, preocupado, hermana, preocupado, hermano, el Señor de lo imposible está aquí diciendo, yo quiero que me dejes entrar a tu corazón, a tu vida, porque yo voy a hacer la obra que tú no expectas que se haga. Yo voy a mover aquello que no se puede mover. Yo voy a hacer donde nadie puede hacer, porque yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios de lo imposible. ¿Acaso hay alguna cosa para Dios difícil? Fue lo que le dijo Jehová a Abraham. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso ya no oye Dios? No, el problema es que, hermano, no vemos respuesta en nuestras vidas. Es porque nosotros ya perdimos la confianza en el Dios que decimos nosotros adorar y seguir. El problema es que nosotros estamos tan entretenidos y metidos en otras cosas y ajenos, hermano, a la comunión con Dios donde deberíamos de estar. Todo con razón no tenemos respuesta. Con razón no hay, hermano, soluciones en nuestras vidas. Y es ahí donde venimos a nosotros a meter nuestras manos, hermano, y empezar nosotros a crear técnicas, maneras y formas de cómo, hermano, solucionar los problemas y los empeoramos más. Se trata, hermano, de que Dios obre. Ese es el propósito de Dios, de habernos sacado del mundo donde vivíamos, de habernos sacado, hermano, de la actitud que teníamos de tratar de solucionar, de ser los Mister Solución, los señores que solucionábamos todo. El Señor dice, ahora déjame encargarme a mí de tu problema, déjame encargarme a mí de tu circunstancia, de tu problema de enfermedad, de tu economía, de tu salud, de lo material que necesitas. Déjame encargarme a mí, solamente tienes que creerlo, porque si lo crees, todo será posible. Yo soy el Dios de lo imposible. Que no se nos olvide, hermanos, que Dios puede mover otra vez su mano. Vamos a la historia nuestra, entonces, a Marcos, después de esta introducción. Quiero que veamos lo que está ocurriendo aquí. Solamente quería apoyarme un poco allá en lo que es, hermano, desde generaciones, desde tiempos antiguos, la duda en el corazón de gente que caminaba cerca con Dios venía, hermano, constantemente. La palabra del Señor dice en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Fíjense bien, hermano. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, ¿y qué? No pudieron. Le dije a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, ¡Oh, generación incrédula! Jesús no dijo, es que ellos no pueden. Jesús nunca dijo, es que es imposible que ellos lo hagan. Nunca dijo Jesús, no, es que ellos no sirven. Jesús dijo, ¡Oh, generación incrédula! Está diciendo, si estos hubieran tenido fe y hubieran creído, que lo pudiera haber hecho a mi nombre, por mi nombre, y a través de mi nombre, hubiera ocurrido. Hubiera sucedido. Porque, hermano, Dios no usa ríos, Dios no usa montañas, Dios no usa aeropuertos, Dios no usa autopistas, Dios no usa carreteras. Dios usa hombres y mujeres para poder llevar adelante su obra y moverse a través de gente que está dispuesta y que cree aún en el poder de Dios. Dios está, hermano, buscando gente así. Y la palabra del Señor continúa diciendo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mira, estas palabras son fuertes, hermanos. Está diciendo, tengo que soportar su incredulidad. Tengo que soportar su falta de confianza en mí. Tengo que soportar de que yo les he dado poder a ustedes. De que ustedes como hijos de Dios, en mi nombre, pueden hacer todo lo que ustedes pueden hacer. Tengo que soportar esa duda que aún tienen de que mi Padre les ha dado una promesa a ustedes. Amén. Tengo que soportarlo. Oh, generación incrédula. Tengo que soportar esa actitud. No pudieron, Señor, no pudieron sacar ese demonio. Hermano, está hablando de ataque satánico. Está hablando de posesión demoníaca. Eso no es solamente, hermano, algo que es como voltear una tortilla. No es como echarle crema a los tacos. Estamos hablando de algo serio que no solamente ocurrió en este día, sino que está ocurriendo todos los días en el cual nosotros vivimos hoy en la actualidad. Y los ataques del diablo se ven todos los días, hermano. Se ven reflejados en la gente en el mundo, se ven reflejados en los jóvenes allá, hermano, viviendo en delincuencia, en pandillas, en drogas, en alcoholismo, matando gente, hermano, asesinando por algunos pocos centavos. Y vemos los ataques, la posesión satánica de esa gente, pero no vayamos muy lejos. Vemos también los ataques satánicos y en la mano los armamentos levantados del diablo en contra de nuestra familia. Y el diablo se ha metido en muchos hogares cristianos en la actualidad. Y vemos cómo hay indiferencia en esa familia. Cuando debería estar más unida, más junta, está más separada, viven en división. Pastor, son indiferencias cortitas. No, eso ataca el diablo. La palabra del Señor dice que el Señor lo declaró, que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Y el Señor dijo, yo no vengo a proclamar al diablo, a Satanás. Yo vengo a hablar del Señor, el reino de Dios. Lo acusaron, le dijeron a él, hermano, lo señalaron diciendo, tú predicas a favor del diablo. Dice, pero ¿cómo si yo predico a favor de él? ¿Cómo puedo echar fuera demonios? Es algo controversial. Hermano querido, en esta hora yo le pido a usted un favor. Analicemos y entendamos todos en esta mañana de una vez. No podemos vivir en victoria hasta que nuestra fe vuelva a ser fuerte otra vez. Dios no nos está pidiendo una gran fe. Dios solamente nos pide fe. Fe para creer en Él y para ver su mano moverse en nuestras circunstancias. Olvídese del mundo. No, perdón. No lo digo de esa manera. Pero no tratemos de salvar a la humanidad cuando nuestros hogares, los pilares fuertes se están derrimando, nuestras familias se están desintegrando, nuestros hogares se están arruinando y pensamos nosotros ser los héroes de toda la humanidad. Dios está esperando hombres y mujeres que se paren otra vez en los principios de la palabra del Señor, en los principios de ese hermano, de sus mandatos que Él ha dejado, para volver nosotros a tener, hermano, la fe y la confianza en Dios de ser familias sólidas en esta tierra y especialmente en la generación en la cual vivimos hoy. Dios está esperando jóvenes que tengan fe en Dios. Jóvenes que no sean fácil en dejarse convencer con artimañas del diablo. El mundo está atacado, hermano, por el diablo. Está poseído en una posesión satánica hoy en día. Y es necesario creer en el poder de Dios otra vez. Es creer en el Señor de lo imposible, que Él hará, Él moverá en su tiempo. Pero quiere ver fe en el corazón de los cristianos. ¿Quiere ver fe en usted? No podemos pasarnos todo el tiempo lamentando. No podemos pasar todo el tiempo llorando que te va mal, que te preocupa y que todo te sigue yendo. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Dios dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Mire que dice más adelante la palabra del Señor. Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, fíjese bien, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Mira, hermano, sigan leyendo. Quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Cuando el Espíritu vio a Jesús, el diablo conoce, el diablo sabe quién es Él, el diablo sabe el poder de Jesús. Y cuando el espíritu enemigo, cuando el espíritu del diablo, el demonio, hermano, sabe que tú traes palabra de Dios y vienes en el nombre de Jesús, el espíritu va a empezar, hermano, a notarse, a dejarse ver. Pero déjame decirte algo, no temas, no desconfíes, el Señor está contigo y en Él eres más que vencedor, solamente confía en Él. La palabra del Señor dice que empezó el muchacho a sacudirse con violencia porque el espíritu lo estaba dominando. Te va a querer sorprender. Los problemas se van a ponerse más peor. Se van a empezar a poner más difíciles. Pero déjeme decirle esta tarde algo muy importante. Es ahí que usted tiene que saber que la solución a ese problema ya está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque usted viene con palabra de Dios. Mira que dice Jesús, preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero sí puedes. Sí puedes hacer algo. Mire cómo se dirigió este hombre. Sí puedes hacer algo. Ah, entonces aquí me está diciendo a mí la palabra del Señor de que este hombre era el que no tenía la fe. No eran los discípulos la culpa totalmente de ellos. No era 100% culpable los discípulos. Pero también el necesitado. Si puedes. Pero si no puedes, no, ¿verdad? Ahí sí que, si puedes tú. Mire, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes, si no, no, llamamos a Batman. Si no puedes, no. Llamamos a otros hermanos. Pero si no puedes, Jesús. Ahí sí puedes, échate una manita. Y, hermano, mire. Jesús le dijo, si tú puedes creerlo. No es cuestión de que si yo puedo. Es cuestión de que si tú puedes creer. Amén. Yo puedo. Pero tú lo crees. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Y en esas circunstancias estamos nosotros, hermano. Y es una línea bien delgada en la cual nos encontramos a veces, que no vemos. Ay, si Dios quiere. Si Diosito quiere, se va a hacer. Si no, no. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene fe en Dios? ¿Cuánta fe tiene? Señor Jesús no solamente exhortó a los discípulos, y exhortó a la multitud, pero también al Padre. Le dijo, si puedes creerlo. Porque el hombre llegó con esas palabras y con esa actitud diciendo, si puedes hacer algo, Señor. ¿Verdad? Y si no, pues bueno, nos vamos a quedar con nuestro muchacho endemoniado otra vez. Pues déjame decirte algo en esta hora, mi hermano. El Señor no nos piensa, ni nos ha pensado, ni ha sido su plan dejarnos con los problemas otra vez. Él nos ha sacado de problemas para quitarnos la carga del yugo del mundo encima de nosotros. Amén. Venid a mí y descansad. Todos los que estén cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. La invitación que Él hace es que va a romper los yugos con el mundo, y Él quiere que hagamos un yugo, un compañerismo de amistad con Él. Para que nosotros volvamos a tener la fe que el Señor un día dejó, hermano, cuando vivíamos en nuestro primer amor. Cuando todo era maravilloso. Cuando nada nos dolía, problemas, situaciones, economía. Estaba, hermano, realmente difícil, pero nosotros confiábamos en Dios. ¿Qué ha pasado hoy, cristiano? ¿Qué ha pasado hoy, hijo de Dios? ¿Por qué hemos perdido la fe? ¿Por qué ya no creemos en el poder de Dios? ¿Con quién compartimos nuestras penas, nuestros problemas? Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Que en vez de venir a Dios, el compadre, la comadre sabe la necesidad que yo tengo en mi casa, en mi vida, que Dios antes. En serio, hermanos. Todo mundo sabe lo que pasa en mi situación, menos Dios. Bueno, ya la última, ya no, pues ¿qué más me queda? Ya ni modo, ¿verdad? Ya, ¿qué más me queda? Y era Dios. Oh, el último recurso. Primero intentamos nuestros recursos. Y de último, pues ni modo, ¿verdad, Diosito? Pues no te quería molestar. El Señor le dijo, si puedes creerlo. Y esa es la actitud de muchos de nosotros, hermanos. Señor, si tú puedes hacer algo. Mi matrimonio se está desintegrando, Señor. Estamos en pleitos todo el tiempo, ya no nos entendemos. Pero si tú puedes hacer algo. Nuestros hijos están viviendo en rebeldía y están en pecado, están, ya se me están perdiendo en el mundo, Señor. Pero si tú puedes hacer algo. Hermano, esa clase de actitud no es la actitud de un hijo de Dios. La actitud de un hijo de Dios es, Señor, ayúdame. La actitud de un hijo de Dios es Mateo 7:7, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. La palabra del Señor dice que toquemos y se nos va a abrir la puerta. Porque todo aquel que pide, dice que recibe. Todo el que llama, dice, se le da. Hermano, tenemos que tener una actitud positiva. No salga de este cuarto esta mañana diciendo, mi problema me lo llevo conmigo otra vez. Deje sus problemas, llegue al altar, que tenemos un Dios grande, el Dios de lo imposible, el Dios que puede mover montañas, el Dios que puede mover corazones, el Dios que puede cambiar, hermano, hasta el hijo más rebelde. El Señor lo puede transformar, limpiar cáncer, limpiar úlceras. El Señor puede hacer algo que el hombre no puede hacer. Y ese es el Señor en el cual usted y yo decimos ser nuestro Dios. ¿Qué va a hacer usted hoy? ¿Va a irse triste y acongojado otra vez? Número 3, otra de las razones por qué, hermano, del cual el cristiano ha perdido su fe y la confianza en Dios, y ya no se refugia en Él, y va a refugiarse en otras cosas ajenas a Dios, ajenas a la voluntad de Dios. Y no me da pena, y no me preocupa predicar en contra del pecado. No me preocupa, porque eso es lo que nos hace falta en la actualidad en la cual vivimos hoy, hermano. Señalar el pecado con misericordia y verdad. Dice la palabra del Señor, se reprende el pecado. Eso es lo que dice mi Biblia, con misericordia y con verdad. No pensando ni pretendiendo que usted y yo sabemos todo y que hemos alcanzado todo ya. No, hermanos, el Señor sigue trabajando en nuestra vida, sigue obrando en nuestros corazones. Y el que piense estar firme, dice su palabra, mire bien que no caiga. No nos creamos. Andemos con temor y temblor. Pero tenemos que señalar el pecado con misericordia y con verdad. Señalar el pecado, y antes que hagas esto, acuérdate que hay 3 apuntando para ti. Hay 1 allá, hay 3 para ti. Diciendo, wow, 3 para mí. Mejor, mira. Ruega a Dios por ellos. Ruega a Dios por ellos. Es tiempo que nuestra iglesia, hermano, nosotros como cristianos tenemos una actitud de oración y de rogar a Dios por las necesidades, no solamente nuestras, pero las necesidades de nuestros hermanos en la iglesia. Amén, amén. ¿Es algún problema, una necesidad? Deja andar criticando y andar ventilando los problemas de otra gente. Amén, amén. Ora por ellos. Amén. Ora por las situaciones de otros. Amén. Si puedes. Si puedes, Señor, si te alcanza el poder. Dice, si puedes tú creerlo. Si tú puedes creerlo, no está en mí, está en ti. No está en mí el hacer, está en ti el creer. Porque si tú lo crees, todo es posible. Todo es posible. Transformar tu hijo, transformar tu matrimonio, establecerte como hijo de Dios, usarte como un siervo de Dios, ponerte salud nueva, renovarte como un hijo de Dios. Todo es posible para mí. Pero ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar y a sacrificar por mantenerte en esa creencia de que Él va a hacer la obra y que el Dios de los imposibles va a mover su mano a favor tuyo? No, pastor, pero es que yo tengo fe, pero me están pasando cosas que no me deberían de pasar. Dios está tratando con tu problema, pero al mismo tiempo está tratando contigo, con tu vida espiritual. Está moldeándote en sus manos, cual alfarero. Ese barro lo está limpiando, lo está purificando para que seas útil y un vaso de honra en sus manos un día. No es en vano que te está pasando todo eso. Dios está moldeando. Te está moldeando actitudes. Te está moldeando el modismo, tu carácter. Dios dice que así es la manera como te voy a moldear, mi hijo. Donde más te duele, para que aprendas a buscarme, a depender de mí, para que sepas que yo soy el Dios de los imposibles. ¿Qué es imposible para usted? ¿Por qué está sufriendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, hermana? Hermano, ¿qué le pasa a usted? Yo le pregunto algo. No podemos solamente venir, decir y pretender del diente a la lengua afuera, decir, Señor, yo creo en ti. ¿Cuánto traes a Dios? ¿Cuánto es la confianza que tienes en Él? Tristemente, hemos bajado la guardia. Y le hemos dicho al Señor, pues, ¿verdad? Ahí ve tú, Dios. Yo lo que tú digas, ¿verdad? Ahí estoy. Y el Señor dice, ¿pero lo quieres de verdad? Porque parece que no lo quieres. Parece que no lo quieres. El Señor dice, ¿de verdad lo crees? ¿De verdad lo crees? La palabra del Señor nos da un ejemplo, y con esto yo voy a concluir. Ve conmigo a tu Biblia, por favor, a su Biblia, hermano. El libro de Génesis, capítulo 32. Y este es un ejemplo que quiero cerrar este momento. Dice la palabra del Señor, y se levantó, el 32 del libro de Génesis, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, disculpe hermano, quiero decirle en inglés, pero... Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. La palabra del Señor dice que aquí estaba en una situación Jacob. Estaba peleando, luchando, dice, con un ángel de Dios. Jacob quería una bendición. Y Jacob se propuso de no terminar esa contienda hasta que la bendición viniera a su vida. Y la palabra del Señor dice que el ángel decía, déjame ya porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar si no me bendices. Hasta que tú me bendigas, yo te voy a soltar. Hermano, esa clase de persistencia es la que Dios quiere ver en sus hijos. Esa clase de persistencia no es la clase de actitud que oramos 2 minutos y ya se nos durmieron las rodillas. Ay, si Dios quiere. No, hermano, el Señor dice, ¿cuánto estás dispuesto a pelear para que te bendiga? ¿Cuánto estás dispuesto a luchar para que yo te dé mi bendición? Amén. Y ahí estaba Jacob, peleando, luchando con el ángel. Dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. No me importa, de ahí voy a estar. Que amanezca lo que sea, pero no te voy a dejar ir hasta que tú me hayas bendecido. Y es la clase de actitud, hermano. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Señor, bendíceme, Señor. Señor, quiero que me bendiga. Señor, úsame, perdóname, límpiame. Ayúdame a consagrarme del mundo, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, ayúdame, bendíceme, Padre amado. Gloria a tu nombre. Honrado, Señor, es tu nombre por toda la eternidad. El Señor quiere esa clase de actitud, hermanos. No te levantes de tus rodillas hasta que sientas la paz de Dios tocando a tu puerta de tu corazón, diciendo, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. No porque has pasado, no porque has pasado una hora, dos horas de rodillas, sino porque has tenido fe en la oración que has traído delante del Señor, en la petición que has traído delante de Él. El ángel le dijo, ya, suéltame porque ya raya el alba, va amaneciendo. Le dijo, no me interesa, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Si me bendices, te dejo ir. Yo no te dejo ir hasta que esa bendición no se quede conmigo. Mira qué interesante esto, hermano. Me gusta. Porque el Señor está diciendo, hermano, que el Señor nos quiere bendecir, pero quiere ver una actitud, hermano, de persistencia. ¿Cuánto peleamos nosotros por lo que queremos, de verdad? ¿Cuánto peleamos nosotros por lo que Dios, hermano, quiere hacer en nuestra vida? Hermano, esa actitud de, pues ni modo, Dios, ¿verdad? Si tú quieres, ¿verdad? Ay, sí, Diosito, ¿verdad? Él se va a encargar, Él sabe. Yo le pregunto, ¿usted lo quiere de verdad? ¿De verdad lo deseas? Entonces no sueltes esa comunión de oración con Dios. Y dile, no te dejo, Señor. No me levanto de aquí. Así pasé horas y horas de rodillas. Pero hasta que la paz tuya no venga a mi corazón y la respuesta y una señal de que tú me vas a bendecir, no me levanto de aquí. Y esa fue la actitud de Jacob. La pregunta es, y para concluir, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Qué clase de actitud nosotros tenemos hoy en día? ¿O será que el mundo nos ha influenciado tanto con su afán, su materialismo? Porque ese es el peligro en el que vivimos hoy, más que nunca. Ser muy materialistas. Demasiado. Pastor, pero las cosas materiales son importantes. Sí, pero dice la palabra del Señor que Él se va a encargar de todo. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Vendrán por añadidura. Significa que el Señor las va a ir poniendo en su lugar, en su lugar. Necesitas una casita, yo te la doy. Amén. Necesitas un trabajito, yo te lo doy. Amén, amén. Necesitas bendición para tu hijo, yo te lo doy. Pero yo soy el que debe ser prioridad en tu vida. Amén. Y es cuando ahí el Dios de lo imposible se mueve en el pueblo de Dios.
Amén.
¿Qué vamos a hacer esta mañana? ¿Lo vamos a ir igual con el problema que traíamos? ¿O lo vamos a dejar delante del Dios de los imposibles?
Amén.
Vamos a orar. Señor, gracias. Venido Padre Celestial, aquí estamos.